saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 13 los minutos que pasan de las 10 de la mañana. Saludos cordiales para todos los oyentes de Radio Sintonía, también para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión y, como no, bueno, pues saludando a los compañeros de mesa que nos acompañan el día de hoy. Perjudicado por el carnaval, en este caso, José Yuarma, buenos días.
No seriamente perjudicado, dentro de una media, ¿no? Más o menos, pero sí, efectivamente, el carnaval pasa factura y sobre todo a determinadas edades. Buenos días.
Buenos días. ¿Estás tú mayor?
Sí, parece ser que sí.
Somos fuertes.
Inevitablemente el tiempo pasa, inexorable.
Haga como yo, una retirada de tiempo, sí, no es una victoria.
Va a ser eso.
Bueno, pues no, siga así aprovechándolo mientras pueda, que no hay nada que se le parezca. Ni cuerpo que lo aguante, ¿no?
Bien, pues, que lo resiste. Vamos a mezclar refranes hoy.
Bien, pues, Terebrito, buenos días.
Buenos días.
¿Usted estuvo de carnaval?
No, yo por eso, por las determinadas edades, pues preferí quedarme en mi casa. Oí un poco de música, porque es imposible no oír la de las verbenas. Y ayer me fui a no podía ser menos, a los achipencos, me tomé unas cañitas, no muchas, unas cañitas.
¿Y pescó?
Y cuando fui hasta la playa de Los Pozos, yo cuando vi allí tanta gente, esto no lo había visto yo nunca. Digo, yo cojo aquí a la derecha, García Cámez, y de aquí voy derecho para mi casa. Allí se cae un alfiler y no llega al suelo.
No llega. Yo tuve más suerte que tú, porque Tony Tuntún cantó encima de la mesa del comedor. Y entonces, sí, arriba se pega más fuerte y se oye mucho, claro, más. Porque... Y parecía que estaba un hombre cantando encima de la mesa del comedor.
Ayer fue una barbaridad de gente, en fin.
Las cañas enteras son los vasos esos de de medio litro, ¿no?
Sí, eran grandes. Sí, eran grandes.
Son de fondo.
Había publicidad ahí en el Paraguay. Se te meten unos jarros de cerveza.
Pero es que para ir y venir, lo que hace es cargar bien la Cuba. Bien, pues bueno, hoy nos acompaña en este espacio de análisis, en este día tan especial que es lunes, con sabor a viernes, pero más sábado porque mañana es festivo, es un lío. Bueno, pues nos acompaña el último, no mohicano, el último diputado en incorporarse al Parlamento de Canarias y por la isla de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues nos referimos, iba por la lista regional, y nos referimos a alguien que, bueno, ya creo que ya con esto cumple perfectamente su currículum político, aunque él morirá con las botas puestas. Me refiero al compañero Rafael Nogales.
Muy buen día.
Buen día.
Buen día, los compañeros.
¿Qué tal?
Bien. Con efectos colaterales del carnaval, porque yo no salí a lo bestia.
Bueno, ya tú ves que lo tienes aquí en tu casa como...
Sí, no.
Camerino.
Yo estuve a punto de montar un chiringuito en la entrada de mi garaje, montaba un kiosco, que digamos, porque tempranito fui a la playa y demás, y estaba haciendo... No, pero... Y sí, me impresionó la afluencia de... La afluencia y la participación, porque el índice de personas disfrazadas era exagerado. Estamos comentando antes el hecho ya de ver familias enteras, o sea, los padres, los hijos, y o sea, grupos familiares y demás, que eso me recuerda a mí antiguamente, al principio, cuando yo descubrí el carnaval en Tenerife, ¿no? Que era esa integración, ¿no? Y muchísima gente, y además el espacio, la verdad que el día ayudaba. El día estaba de película, porque hacía solito, pero un airito que no te agobiaba, además. Pero muchísima participación estuve viendo por los distintos. Además, produce distintos ámbitos, el de que está mal mogollón de la música, la parte de la Avenida de los Pozos, y después ya la subiendo por la calle Duero. Yo he visto imágenes de drones esta mañana, que le estuvieron haciendo un seguimiento de drones, y era un montón de personas.
Es que, además de la gente de aquí, además de que la tendencia al acto de día más que al acto de noche, y eso te invita a ir de familia. Ahí ya, en estos días de carnaval, te mueves en cualquier fin de semana de una isla a otra y ves el trasiego de gente que va de fiesta en fiesta, de la rama, carnaval a carnaval.
Lanzarote tuvo mucha ruló aquí, establecida justo en el solar ahí de la avenida y eso, que vinieron en grupo y tal, y claro, que tiene el apartamentito, que tienes que descansar, lo que sea, lo tienes ahí. Y ahí, sí, de otras islas están viniendo. Además, el tema de los achipencos le da ese punto especial. Y ya, como no se queda solo en los achipencos, sino que lo empata con el carnaval de día, yo creo que es el acto que se va a convertir en el acto estrella estrella del carnaval, como lo mismo que la Gala Dra en Gran Canaria y esto, ¿no? Pero bien, y la gente yo vi que se divertía, ¿eh? Se divertía. Bueno,
pues tenemos ahora mismo diputados por la Isla Fuerteventura en el Parlamento de Canarias.
Están dos compañeros por la circunscripción insular, Rosa Bella Cabrera, sí, y Manuel Hernández Cerezo. Y ahora al incorporarme yo, que por la lista autonómica, bueno, pues de jurisdicción de aquí, tres parlamentarios. Estamos igual que Lanzarote y bien.
Bueno, ¿ya ha sido consejero Cabildo?
Yo no.
¿Ha sido concejal?
Y eso sí que lo quise mucho tiempo, antes que me pregunte o lo que sea. Sí, es verdad, bueno, me tocó concejal y hice concejal muy a gusto. Tres legislaturas, alternándola, una sí, una no, una sí, una no. Eso también me hizo no perderme el horizonte de la sociedad y de la profesión. Pero yo sí aspiré bastante tiempo y reivindiqué.
Y una larga trayectoria.
El poder ser, el haber sido consejero, porque a mí me gusta la planificación. Yo soy más técnico que político. Yo lo de la foto y eso, pues tiene que haber todo en un equipo, ¿no? Y el Cabildo, yo siempre he creído y sigo creyendo que lo que le falta es planificación, ¿no? De concepto y de desarrollo de la isla, en conjunto, no de responder legislatura a legislatura con cosas no completas, ¿no? Pero no pudo ser, ¿eh? No. Mi poder orgánico, mi militancia creo que la demostré, el poder orgánico
no ha sido
tal, pero bueno, habían otros compañeros que lo intentaron, lo pudieron hacer de otra manera, ¿no? Y ahora no, ahora ya estaba fuera de juego, esto es como el último, el que viene de la familia y tal. Hombre, no, yo en el 2007 salgo la última vez de concejal, hice un año sabático, la profesión fue un momento de crisis, me quedé ahí un poco colgado, me fui a estudiar a la Camilo José Cela, hice título de grado y me reenganché con 52 años y empecé. Y ahora yo llevaba 13 años, o llevaba 14 años desarrollando una profesión con otros compañeros en un despacho y estando muy orgulloso de lo que hacíamos aquí, porque no solo trabajamos aquí, sino en Lanzarote y en Tenerife, porque en el campo de turismo estamos homologados por la consejería peruana, que ha sido un desarrollo además satisfactorio en lo personal, ¿no? Y en lo profesional. Pero bueno, surgió esto por casualidades, yo nunca debía estar en los ajustes de listas de esas noches bárbaras y tal, que todo en Tenerife, me llamaron y me dijeron, mira, aquí, porque yo no estaba ni propuesto ni nada, ¿no? Y digo, bueno, acepté. Sabíamos que no iba a salir, que los números del PSOE era sacar 4 en la lista autonómica, porque por proporción no se podía más, y estaba ahí. Y el hecho de pasar Ángel Víctor Torres al ministerio, pues me tocó el empujón. Y llevo un mes y medio reestructurando toda mi vida profesional.
Claro, porque tienes que renunciar a todo.
Yo tengo que renunciar a todo, las direcciones de obra. Nosotros no tenemos direcciones de obra, tenemos una responsabilidad de 10 años. Es que el ser funcionario, empleo público y estar en la política es muy cómodo. Me giro la silla y me giro la silla, ¿no? Entonces, en esto no. Y para hacerlo bien, hay que hacerlo y demás. Bueno, pues ese principito bien. Y tal. Y llevo, por eso yo todavía no estoy en la dedicación al Parlamento, sino a la asistencia a pleno.
No está liberado todavía.
Exactamente, pero vamos, ya en estos días que tenemos pleno en este mes, espero poder estar ya en esa situación para poder pedir la compatibilidad y no tener ninguna incompatibilidad.
Bien, en el debate de los presupuestos en diciembre, me encontré por primera vez dentro de mi ciclo a Rafael Nogales. Y tengo una pregunta desde diciembre, Tero y José, yo que no puedo evitar hacerla. Hoy viene muy adecuada, pues estamos el lunes de carnaval. ¿La corbata es de las que tenías o te la compraste expresamente para ese día?
La corbata es de las que tenía.
No, ya.
Con bastante tiempo y años.
Bueno, y tanto.
Y además que yo tengo una característica. Aquí
eso
se
no
ser,
se hace ya.
Aquí se puede ser sincero, ¿no?
Sí.
Yo no sé hacer el nudo de la corbata.
Hombre,
entonces, yo tengo varias corbatas con el nudo hecho.
Está bien. Como lo hubiera dicho.
Bueno, hacía mucho tiempo que no me ponía corbata. Y el día anterior de la toma de posesión, estuve 9 horas con la corbata puesta. Casi quedo como José Schumacher.
No fallaba, la corbata era de la época de, yo qué sé.
Yo que conozco a Rafael
de la edad.
De la época en que no llevábamos corbata, cuando éramos del PSP, del Partido Socialista Popular, de don Enrique Tierno.
De don Enrique Tierno Galván.
Y además fuimos presos, fuimos presos. Él en el Tenerife y yo aquí, en una ocasión, por una tontería, por un incidente ahí que...
Fuimos juzgados en democracia ya, ¿eh?
Sí, sí.
En democracia, no lo fue Suárez, por un juzgado militar.
¿Te acuerdas, Rafael? 8 días de arresto menor, por supuesta falta leve de ligera irrespetuosidad a emblemas militares.
Dios, Dios,
sí, que el título era
Dios. ¿Y le voy a olvidar?
¿Qué fue lo que hiciste?
Te marcó la vida.
Ahí un compañero se le ocurrió, bajó del coche y un cartel que ponía ahí en Tefía, en el cruce, a la Legión, un cartel de eso, ponía a la Legión, lo cogió, se lo trajo para abajo y lo puso delante de la delegación de gobierno. No vamos a decir el nombre de que fue el que cogió el cartel.
No,
bueno,
no,
pues lo sorprendió la Guardia Civil, pum, pum, y arrestados. Y
yo ahí siempre le tengo el agradecimiento a un policía municipal que había en ese entonces, que me vino y me avisó y me dice: mira, Rafael, te van a detener. Entonces, para evitarle el disgusto a tu padre, vete para la laguna. Te lo juro. Es que a ese señor, sin deberle de nada, me vino a ver.
Y te fuiste para la laguna.
Por mi padre, lo hacía, no por mí.
Claro, con las consecuencias.
No. Pues. Yo no tuve el lujo y el privilegio de estar con ellos juntos, sino sí. Yo lo pasé solito en Tenerife. Sí.
Entonces, bueno, pues.
Anécdota de la vida.
Sí, pero anécdota, estaba, ¿sí?, para preguntarle de diciembre, yo, por la corbata esa, porque vamos, sí, que era es de una época perfectamente ya clara, de los 70 a los 80 por ahí, o antes.
No.
Eso lo comprarías en rebaja.
De los 90 de la autoridad portuaria.
Ándale.
En la autoridad portuaria me dieron una dieta la primera vez, que era una pasta. Era como de, y me fui a una tienda y dije: enterito.
Aquí me he visto yo.
Quite la ropa, me dije que me la llevo. Está bien. Bueno, pues, tiene ahorita.
Pues nada, ¿no, Rafael? Que después de, yo pensé que ya estabas un poco alejado, sabía que tenías encomiendas ahí en lo que es el organigrama del partido, cargos en los órganos regionales del partido. Pero bueno, yo parece como el ave fénix, ¿no? Que no digo que tú resurgas de la ceniza, porque todavía no tienes edad para andar con cenizas, ¿no? Pero prácticamente como el ave fénix resurge y de buenas a primeras te ves diputado del Parlamento de Canarias. No sé, ¿qué papel juega ahí Rafael Nogales en lo que es el organigrama del partido?
Sí, no, yo entré en la ejecutiva, yo había estado en la ejecutiva regional con Juan Carlos Alemán como secretario general y Jerónimo como presidente, allí en los años 2003, 2004, 2005. Después ya no, y me fui incorporando a otras cosas, y después Ángel Víctor, cuando gana el primer congreso suyo que sale nominado, o sea, me propuso: oye, quiero contar contigo para estar en la ejecutiva regional, quiero poner algo de madurez, de años y demás para contrarrestar y tal. Y bueno, me incorporé. Yo venía un poco decepcionado con algunos secretarios generales que había habido, porque claro, ejemplos como Juan Carlos Alemán, otros eran menos militantes, y entonces cuando uno no ha sido militante del partido, aunque lo pongas en el escalafón, no son militantes del partido, porque no [S2] Yeah. [S1] Han hecho la militancia, vamos, ese es mi concepto personal. Y Ángel Víctor me sorprendió muchísimo. Yo con Ángel Víctor choqué en un principio, y fue por lo que me llamó, porque yo sabía que él había, como secretario insular de Gran Canaria, había hecho presiones para que la consejera de Obras Públicas fuese una persona de Gran Canaria y no Nela Chacón, y ahí tuvimos tal, pero él defendía su isla, no estaba contra, sino que defendía su isla, y ahí, pero esa me incorporé en esa ejecutiva regional, y ahí me ganó, vamos a llamarlo así, por su ejemplo, por su comportamiento humano, por su militancia orgánica, que es la que a mí más me gusta practicar. Y estuve esa legislatura, una legislatura en la que él no era sino consejero del Cabildo, ¿no? De ahí se logró estructurar el partido de una manera importante, porque estaba muy descosido en las distintas islas, y se hizo una labor. Se hizo estas elecciones y ya sale Ángel Víctor. Y en la renovación de la ejecutiva regional, pues me dieron una secretaría de área, que es la que yo llevo desarrollando junto con 6 compañeros más, y bueno, esa militancia sí la he mantenido, pero era una compatibilidad total a mi ejercicio profesional, y sin ningún planteamiento de volver a la política, porque el ayuntamiento no me tocaba, el cabildo pues no tengo sitio, y entonces, y lo del parlamento ni pensarlo, o sea, ni en mis mejores sueños, por decir, de tal, ¿no? Y bueno, me viene en un momento en que me lo pensé, pero no me dieron mucho tiempo esa noche para pensarlo, lo de la toma de posesión. Consulté con la pareja y dije, pues venga, ¿por qué no? Yo nunca he sido muy valiente, pero tampoco muy cobarde. ¿No? ¿Perdón?
usted le pasó al revés que a Román Rodríguez, que lo daba por hecho y al final...
La
política abandonó.
Abandonó a Román.
Él no lo esperaba y mira.
Y mira, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Estaba en mi ejercicio y tal, bueno, pues me ha tocado un retoque más profesional que personal. Bueno, me pierdo un par de días a la semana de la playa por la mañana, pero bueno, y voy a intentar compensar, voy a intentar hacer, aplicar conceptos no solo en el grupo parlamentario socialista, sino en la composición del Parlamento Canaria. Hay muy pocos técnicos y en esta legislatura se van a hacer cosas. Es que para planificar Canarias hay que planificar el territorio. El que no se dé cuenta de eso, o sea, aquí no valen ideas brillantes y proyectos brillantes si no hay un planeamiento. O sea, el planeamiento no se hace a través de proyectos. Los proyectos se hacen a través de un planeamiento, que algunos lo ven invertido. No, yo voy a ordenar el suelo a base de proyectos. No, así nos ordena el territorio, nos ordena eso, el control de los paisajes, que es uno de nuestros baluartes. Pues bueno, hay poco técnico y además se va a transformar toda la ley de vivienda, porque hay una ley nacional y la de aquí hay que tener en cuenta que, fíjate que nosotros en temas tan importantes como vivienda tenemos una ley que es del 2003. Ha pasado un tiempito, ¿eh? La legislación que tenemos en turismo es de 1995. Esa es la ley que está funcionando. Después hay, toquito, 1900. ¿Habrá evolucionado el mundo turístico y el mundo de desarrollo y la situación estratégica de Canarias en el mundo para tener todavía una regulación de 1995? Pues eso es lo que tenemos. O sea, hay cosas que son trascendentales de hacerla evolucionar para que lo demás se pueda ir desarrollando y dar respuesta a los tiempos nuevos.
José Yuerma.
Sí, es un mantra. Efectivamente, la regulación del suelo es lo que se viene demandando, no solo ahora, sino en la anterior legislatura. Pero se habla mucho y al final, no sé, las cosas son como son. Pero yo quería ir por otro lado, Rafael. El parlamentarismo canario, efectivamente, el Partido Socialista, aún ganando las elecciones en Canarias, queda la oposición. Y a mí, a menos que me digas lo contrario, me da la sensación de que hay un espíritu más colaborativo que guerrillero dentro del Parlamento de Canarias actualmente. El PSOE parece más asimilado la situación, Ángel Víctor se va de ministro, en algunas circunstancias, el caso de La Laguna, hay una confluencia con un partido que está gobernando en Canarias, con la coalición canaria, y hay como un amiguismo un poco distante, pero con ganas de ayudar, y en este caso me imagino que la ley del suelo también. No sé si tienes esta sensación.
No, vamos, yo tengo todavía poquita experiencia, estoy desde diciembre compartiendo con el grupo parlamentario, ¿no? Pero sí diagnostico, no solo yo, sino que lo manifiestan ellos, sobre todo Chano Franqui, es que una parte importante del grupo parlamentario, y quien dirige mejor, porque tiene más experiencia, era parte del gobierno anterior. Entonces, pasar del gobierno a la oposición, las mismas personas, es duro. Y bueno, el otro día en las jornadas que se hicieron aquí en Fuerteventura, precisamente de todo el grupo parlamentario y las reflexiones, por eso creo que las puedo manifestar públicamente, es decir, bueno, ya tenemos estos 6 meses de recomposición, de estructuración, de asimilar cuál debe ser el discurso, por dónde debemos ir y demás, además teniendo en cuenta que la oposición que se está haciendo, o la fiscalización o la crítica al gobierno coalición PP, ellos siempre responden con todo lo mal que se hizo en el gobierno anterior. Todo lo mal. O sea, nunca hay un argumento de por qué hago esto o cómo lo estoy haciendo y demás. Y las actuaciones son pobres. Y bueno, la iremos ahora clarificando. Pero sí, ya se ha estructurado el grupo para decir, no, estamos en la oposición, ya asumimos que estamos en la oposición y ahora vamos a ser oposición constructiva. Constructiva en la medida de lo posible, pero oposición. Y esa es la estructura que estamos haciendo y estructurando. Y ya la crítica empieza a ser, espero que se le pase el efecto, porque el gobierno actual está, su discurso es que ustedes se equivocaron, es que ustedes hicieron mal, es que ustedes no hicieron. Y si se analiza la legislatura pasada, que es lo que estamos haciendo ahora mismo toda una documentación de hacer balance numérico de lo que se abrió, ustedes tengan en cuenta que un tema como vivienda hacía 9 años que no había un plan de vivienda. O sea, ni un plan siquiera. O sea, cuando llega el PSOE en el tema de vivienda, que es tan que tantos nos llenamos la boca en Canarias con el tema vivienda, porque es que realmente es un auténtico problema, y en Fuerteventura especial, ¿no? No había ningún plan de vivienda, con lo cual no se estaba haciendo sino las iniciativas de determinados ayuntamientos o cabildos a través de consorcios insulares de vivienda. Bueno, en Fuerteventura 21 años sin ninguna vivienda, 21 años. Que ha crecido mucho la población y ha evolucionado, ni una vivienda pública protegida. Entonces, lo primero que hace estando el PSOE es un pacto social por la vivienda, un pacto social que se aprueba por unanimidad del Parlamento y por 30 y tantos colectivos sociales afectados a la vivienda, y fruto de ese pacto se hace un plan de vivienda 2025. Pero es que cuando tú no solo partes de cero, sino partes de negativo, hasta llegar a que las cosas se materialicen, en Madrid pasó eso. En Madrid, cuando estuvo el pacto de izquierda con Carmela, se hizo un plan de vivienda alucinante que no había, pero no da tiempo a materializar porque los procedimientos son lentos. O sea, ahora están inaugurando o abriendo o tal de procesos que se han desarrollado. O sea, las carreteras, el plan de infraestructura que se está desarrollando ahora mismo en Fuerteventura, que va a tener 5 o 6 años continuado a este ritmo, eso estaba trabado. La mitad de la documentación estaba hecha pero guardada en cajones, porque estaba muy bien poner cantidades en los presupuestos pero después no desarrollarlo. Si no lo saco del cajón, no lo desarrolla. La casualidad que han pasado varios majoreros, y hay que decirlo así, por cerca del gobierno y por el gobierno en la legislatura pasada, y se lograron destrabar proyectos y obras que se están haciendo que son muy importantes para Fuerteventura. O sea, la sensibilización, Coalición Canaria tiene unos problemas que está muy centralizada en tener Tenerife, y ahora en Tenerife y las Islas Verdes. Y a nosotros nos han puesto las Islas Amarillas. Y es que, bueno, el otro día llevamos... Las Islas Verdes están bonificadas en el combustible porque se supone que son pobres y más pobres que otros en Canarias. Nosotros presentamos una propuesta no para quitarle a ellos, sino para que nos diesen la mitad de lo que se le da a ellos. Y votaron que no. Toda Coalición Canaria, incluidos los que representan a la isla de Fuerteventura. Eso se lo tendrían que decir a los ciudadanos de aquí. ¿Por qué no? Porque la renta per cápita de Fuerteventura es más baja que la de las Islas Verdes. Es más baja. Producimos muchísimo. El Producto Interior Bruto de Fuerteventura es el tercero de Canarias. Pero no se traslada esa producción a los que vivimos aquí. Y eso produce que tengamos una renta baja. Y esa renta más baja también necesita ayuda si estamos dando igual que las Islas Verdes. Pues no, y eso se nota y se sigue notando.
Bien, es un discurso que cada día aleja más la administración o la actuación de cualquier partido en una administración y en otra. En Fuerteventura, lo que vino a recrudecer el precio del combustible fue la incorporación del impuesto del cabildo. Y bueno, el Partido Socialista, esa misma opción que plantea de subvención al combustible en las Islas Orientales, no lo plantea en el Cabildo, que gobierna, y bueno, pues sencillamente sería retirar el impuesto, que el Cabildo vivió siempre sin él y no sabemos a qué lo dedica, ¿no? Pero esa sería una fórmula, independientemente de las consideraciones del propio Parlamento con respecto a esa iniciativa y con respecto a las Islas Verdes. Es una situación esa verdaderamente llamativa, ¿no? Como hay un pensamiento, y se critica inclusive del PSOE, del Cabildo, que no se haya apoyado esa iniciativa en el Parlamento, pero en el Cabildo no se mueve.
Sí, no, pero en muchos casos hay contradicción entre los comportamientos o los proyectos que desarrollan unas instituciones y otras, ¿no? Nosotros desde el Parlamento Canario lo que queremos es una pequeña compensación a lo que aportamos, porque si lo aporta la isla, lo aportamos nosotros. O sea, nosotros aportamos como 2,7 veces lo que aportan las Islas Verdes a la caja, al IGIC, a lo importante, a la recaudación, esta isla. Y no recibimos ni el 70%. Cuidado. O sea, se están provocando desajustes, y en Lanzarote lo mismo. O sea, ahora estamos los parlamentarios juntos trabajando de las dos islas para poder hacer propuestas significativas, no egoístas, no separatistas, solamente de un poquito de equilibrio. Un poquito de equilibrio, porque cuando uno sale fuera y ve cómo se invierte el dinero fuera y en la infraestructura y vemos lo que estamos aquí, cómo hay que pelear, donde crece una población, donde hay una expectativa de crecimiento significativo y de calidad, porque nosotros sí podemos dar un desarrollo de calidad, cosas que otras islas ya no pueden, ya están parcheando, ¿no?, sobre eso, y meter dinero y tal. Pues bueno, yo espero y deseo que se ponga Fuerteventura en el sitio que se merece y que le corresponde, y para tal.
Terurito.
Bueno, pues yo sí estoy notando, a lo mejor más lento, menos acelerado, que el discurso del PSOE desde la oposición, pues va subiendo un poquito, claro, la acidez un poquito, poco a poco lo va subiendo, pero claro, es lo que dice, hay determinadas cuestiones que si allí das el palo, tienes que dárselo también en Fuerteventura, a la institución insular, donde está el gobierno, Coalición Canaria PSOE, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo lo que veo que hay, que no hay una actuación decidida, es en el tema del planeamiento, a nivel, ya no solamente en Fuerteventura, pero bueno, aquí Canaria, lo que nos preocupa más es Fuerteventura, Canaria, porque es aquí donde estamos nosotros y es donde vivimos a diario. Pero el tema del planeamiento, que José Yu está constantemente también con el tema de que hay que ordenar el suelo, que hay que ordenar el crecimiento, que y yo no veo ahí,
Yo creo que nuestro gran déficit, antes lo intenté apuntar, o sea, la falta de planeamiento en las distintas islas y en su, por tanto, en sus municipios, es lo que va a dificultar y en muchos casos imposibilitar el desarrollo económico distinto y diverso de las distintas islas, y sobre todo inversiones concretas y puntuales. O sea, el parque tecnológico está ahí porque hubo que solicitarle al gobierno canario una suspensión del planeamiento para darle un tratamiento puntual y específico. Si no, por mucho interés social, mucho interés público, no sale, ¿no? Entonces, ese para mí es el gran déficit. Yo el otro día, hablando en una conversación con el consejero, que dijo, no, el consejero de vivienda, vamos a comprar no sé cuánto suelo en los municipios que no tienen planeamiento. Los municipios que no tienen planeamiento no tienen suelo apto para edificar. Lo que nos pasa en Fuerteventura. Fuerteventura está el Plan General de Puerto y ahora el de Antigua. Bueno, y Betancuria, pero que tiene su protección. El resto no tiene. O sea, en Pájara hay un plan general de 1989. Se dice y pone los pelitos de punta, ¿no? Y después dice que, pero al no tener suelo apto para edificar, el gobierno no te puede hacer nada, ni vivienda, ni centro de salud, ni instituto, nada de infraestructura. Y el gobierno tiene dinero. Lo que no tiene, el otro día en el Instituto Canario de la Vivienda, que le convocamos una reunión allí a este señor que dijo de construir el suelo rústico, ellos tienen dinero y no tienen dónde alojarlo. Hay 6 municipios en esta provincia que han cedido suelo para vivienda. 6 en toda la provincia. O sea, que no tienen ni un solo suelo para que se pueda hacer vivienda.
¿Cuántos de Fuerteventura?
De Fuerteventura, 1, Puerto Rosario. En La Oliva se hace, están cediendo un suelo, pero se va a hacer con un suelo que es del propio consejería. Y aquí también.
En Corralejo.
Corralejo. Y por, aquí, por ejemplo, se va a hacer el centro de salud en el Matorral, que eso es una dotación que le correspondía a Antigua y que lleva años. Pero como no daban un suelo apto en la zona del castillo y demás, no se hacía centro de salud. Al final se buscó un suelo que es el más próximo a tal, que va a ayudar a Puerto Rosario y a todas esas cartillas de, por decir, municipio de Antigua. Pero porque Puerto Rosario tiene suelo. Por eso aquí sí se van a hacer viviendas, poco a poco, pero se van a hacer. Ahora aquí lo que falta es incorporar por los de varios suelos urbanizables que se están desarrollando en Puerto Rosario, que va a haber un 30% es para vivienda protegida. La ley obliga que cuando se desarrolle un plan parcial, un 30%. Donde no hay planeamiento, no se desarrolla plan parcial. Aquí ahora mismo están 2, el R1 y el R2, ya para desarrollar, y con muchos metros. Y eso permitirá que tanto lo público como el privado promotor pueda hacer vivienda protegida para los distintos espectros, y sobre todo para el alquiler.
Es llamativo que el suelo ese de Corralejo, que es un suelo importante, una zona muy importante, que es la zona de Bristol,
estratégico.
La consejería desconocía que lo tenía. Fue Isaí alcalde en la primera legislatura, cuando, trasteando entre los papeles, se encuentra con un suelo de la consejería, y cuando le dicen que no, que necesitan suelo, dice más. Vengan para acá, y tuvieron que venir a comprobarlo.
Aquí tienen otro también, que se le está enseñando a ver si, porque eran suelo que era del Ministerio de la Vivienda de España. Y cuando se hicieron las transferencias, porque tienen bastante suelo, pero lo pusieron en una hucha. no, en tal departamento, y después cuando empieza la autonomía aquí y tal, pues hay cosas que no están inventariadas. Entonces el Instituto General de Vivienda no tiene inventariado suelo que es de ellos, que podían actuar, pero son los ayuntamientos los interesados, porque el que viene de fuera no viene a ayudarte, te viene para allá. Entonces esa es la función activa. Ese es el otro día con la concejala, le digo, vete y siéntate con lo de Puerto Rosario, con el Instituto Canario, pero siéntate allí, que te vean, no esperes que venga, porque están muy apurados.
Bien, José Yuerma.
Sí, no, en este sentido, yo desde el punto de vista de la ciudadanía, que entiende a veces pocas cosas, efectivamente, yo como ciudadano también lanzo la pregunta. La ordenación del territorio en Fuerteventura estamos, pues efectivamente, falto desde hace mucho tiempo, con responsabilidades a nivel de diferentes instancias, ¿no? Cabildo, no hay PIOF, los PRUG, hay 13 PRUG pendientes.
El Cabildo de Fuerteventura. Sigue abierto.
Los ayuntamientos están en la misma línea. Y en el Parlamento yo creo que este caso no se da. Creo que si hay una ley del suelo, votada con más o menos afinidad por diferentes grupos, pero es la ley que
Coalición y PP.
Que está presente. Coalición y PP.
Votaron Coalición y PP. Vamos a
seguir. Pero no hay voluntad del ordenamiento posterior, porque si efectivamente, como dice, si hay una ley que ordena en Canarias y no hay ordenamientos ajustados al tiempo en el que vivimos, porque tener PRUG, voy a poner un ejemplo, no se puede hacer un rodaje en una zona de la isla cuando es una industria y básicamente es imposible porque los técnicos dicen que no hay ordenamiento para esa industria. Y solo hay que mirar, si se quiere, a lo mejor no se quiere, con cariño, esas circunstancias, y nadie quiere cambiar la norma o no tienen capacidad. Ahora hay una norma
Fuerteventura
medioambiental para el tema de las renovables, y yo no sé si tardará un año y medio en llegar esa norma. En fin, en medio, ¿qué hacemos? Pero la pregunta va por otra línea también. El señor Zapata plantea una serie de circunstancias alrededor del urbanismo de Puerto Rosario que nos afecta a todos. Parques solares por todos lados. Aquí se dice que no, allí que sí. El otro dice blanco, el uno negro. ¿A dónde puede mirar un ciudadano hoy día en las circunstancias del territorio? O sea, no hay nadie que le ponga solución a toda esta dinámica. Y todo es pelea entre administraciones. Emma, no sabía esto que dices, dice ahí, pero si además no saben que hay suelo.
Y sí, no,
¿qué
no, hacemos? No.
Y el Puerto Rosario,
el charco tiene. Sí,
por eso digo.
No lo quiero identificar más para que ya haga la gestión el ayuntamiento, ¿no? Pero sobre lo de las renovables, por ejemplo, y las autorizaciones que se hicieron. La ley del suelo del 2017 era una ley en que lo que se pretendía era agilizar más la administración, que estaba trabada, fue poner figuras nuevas como más de estupidora y tal, pero de nada sirve, eso es opinión personal, ¿eh? De nada sirve el legislar si quien lo tiene que desarrollar, que son los ayuntamientos, no le dan las herramientas.
Entonces, en medio de los ciudadanos, ¿qué hacemos?
Hacemos la desgracia de tener que esperar 2 años que te den una licencia o un informe o no sé qué, porque eso no es porque que las licencias no solo lo piden los promotores y tal, que ahora mismo no hay, son para que la economía se desarrolle, porque una licencia de obra lleva unos trabajadores que hacen una obra, unas tiendas de muebles que venden colchón y la cortina y no sé qué, o sea, esa es la economía de una sociedad. Si se bloquea, pues lógicamente, y además, en todo caso, si viene alguien a invertir, a hacer viviendas, que cuando una persona viene a invertir no viene a robar, los hay también, pero los hay hasta sin invertir, ¿no? Pero el tema del planeamiento, primero es eso, es ver la realidad que hay municipal para que lo que tú legisles sirva. De nada vale una ley si no sirve. Y esta ley, la del 2017, desgraciadamente lo que ha servido es para aplicar, cuando le ha interesado al gobierno de Canarias, un artículo en concreto, el 6 bis, que dice, si nosotros...
Pero el 6 bis... No, yo es que el otro día, después me confundí con Barragán igual. El 6 bis el 6 está en la ley eléctrica, que es para las instalaciones eléctricas. En la ley del suelo lo que hay es el interés insular. Creo que son cosas distintas.
No hay interés regional.
Interés regional.
Ese es él.
Pero que o sea, que sale
el interés insular lo tiene que aprobar y gestionar en los cabildos. Se acaba de aprobar uno el viernes en Lanzarote, en el cabildo. Y aquí, bueno, se fue a hacer lo del proyecto del cine, ¿no? Pero cuando lo declaras de interés regional, te saltas el PIOF, te saltas el plan general y lo sitúas donde quieres.
Sí, pero que las eléctricas es el 6 bis, pero de otra ley, de la del 2012, ley eléctrica.
Te lo regula, pero eso.
El principio
y eso es lo que se ha dado. O sea, en Fuerteventura, bueno, yo es una pena porque no he traído el plano, pero hay un plano de todo lo que está preautorizado y preautorizado en el municipio de Puerto Rosario, que yo más y cuando pregunté y tal, dice, hombre, porque la central la tenés ahí. Entonces todo se pone en una proximidad. Pero es que hay alguna. Entonces, eso lo decidieron en unas oficinas en Tenerife, a quién se le daba y qué se le daba. Y será el caso, que lo vamos a ver dentro de muy poquito, Majada Marcial. O sea, Majada Marcial, Puerto Rosario en su día podría crecer más que para arriba de la circunvalación, bueno, es mi teoría, hacia los lados, ¿no? Y entonces Majada Marcial podría seguir para allá y debería seguir para allá. Pues los van a plantar casi en los patios de las casas. O sea, la servidumbre que dejan es impactante, pero además esos permisos son 20, 25 años. Quiere decir que ese suelo va a estar ocupado por eso. 20, 25 años.
Es que eso es para combatir a Calima.
La calima del mal menor. No, pero voy a lo del planeamiento. Es muy grave el que no tengamos planeamiento en Canarias en general y en la isla de Fuerteventura muy en particular. Y la verdad que, y aquí mea culpa, yo nunca he estado en el cabildo, pero tampoco le quiero echar la culpa a nadie, pero la culpa es de todos, porque no se ha sido capaz de asumir en el cabildo, en los distintos pactos que ha habido, el decir, no, este es objetivo uno. Esto es objetivo uno. Y me siento con GESPLAN, con JACLAN o con no sé qué. Pero esto es objetivo uno. Y si no está planificada la isla, es lo que nos pasa. Que nos deciden desde fuera. Y decidir desde fuera sin contar con lo que hay aquí, territorialmente es muy malo. Y a algunos les viene muy bien que no haya planeamiento, porque no están obligados a hacer inversiones. A algunos de fuera de la isla les viene muy bien que no haya planeamiento en Fuerteventura, porque así no están obligados a hacer inversiones.
Y algunos de dentro, que se rasgan las vestiduras.
Claro. No, y algunos arrendos que se lo consienten y se lo permiten. No,
porque se usa como argumento.
Bueno. Y después, vale, pero bueno, eso ya. Y el ciudadano no se da cuenta. Pero la traición está cuando tú, gobernando, no defiendes lo que hay. Esa es la traición. O sea, el hospital. O sea, nos hemos quedado la única isla que no tiene un hospital nuevo. Y el viejo se reutiliza. Y hemos padecido 11 años una obra en un hospital.
Rafael, fíjate que pusieron por ahí esos molinos en un pispás, pum, molinos, claro. molinos, placas solares. Llevamos 20 o 30 años hablando de sacar la central de un Elco del charco. Y la central de un Elco sigue ahí y no hay
visos. Y seguirá porque todos esos molinos se están poniendo porque es donde puede enganchar. La proximidad.
¿Puede ser más arriba o más
abajo? Y los 50 megavatios que tienen que instalar por el problema eléctrico que hay en Canarias también se instalarán en el charco, aunque quieran llevárselos de ahí. En fin,
cada vez va a tener más dependencia. O sea, va a ser más imprescindible la central. Porque, claro, es que. Yo ya lo he comentado en otros foros con otra gente y demás. Yo creo que, fíjate, el que Fuerteventura no haya tenido planeamiento, si llegamos a tener planeamiento, no solo el PIOF, sino los planes rectores de uso y gestión de las áreas que están, que es lo importante, los planes sectoriales, entre el cabildo y los distintos ayuntamientos hay un montón de suelo público, pero un montón de suelo, no de solares, de suelo público, los mancomunes, todo ya, esto. Ya. Durante años, en la Escuela de Ingeniería, que estaba Roque Calero, estuvo haciendo los trabajos fin de carrera, todo el levantamiento eólico de la isla, detectando los puntos mejores, los puntos tal. Eso está documentado. Si es todo este desarrollo medioambiental ahora del aprovechamiento de energías renovables se hubiese hecho, si tú tienes planeamiento y yo regulo cabildo, lo hago en suelos, hago las ubicaciones en suelos públicos. Y después me junto con Gamesa y con quien sea para que lo explote. Pero yo tengo por lo menos 51. Eso hubiese dado una renta, porque es que estos dan una renta enorme.
Salvaron el consorcio.
Si ves lo que pagan de alquiler a los propietarios de los suelos, se puede uno imaginar el rendimiento que da eso. Pero es que hubiese sido un acto medioambiental bueno, un mejorar en nosotros, pero una economía de rentas, que es lo que no tenemos las instituciones públicas. No las tenemos las instituciones públicas en Fuerteventura. Y eso hubiese sido maravilloso, porque hubiese sido decisión de la isla y sobre tus suelos, que los tienes ahí. Y recaudas dinero para los ciudadanos. Recaudas dinero o no. haces beneficio a través de una empresa multinacional que te lo va a pagar o de la nacional.
Ahora entiendo yo por qué hoy no hay cabildo. Me lo explicaba antes, me lo pregunté por la existencia de aparcamiento en Puerto Rosario, ¿no? Hoy estaba vacío.
Hoy
se podía aparcar. Pero es que el carnaval debería ser considerado fiesta para el cabildo. Todo el carnaval, o sea, ¿cuánto dura? 20 días, 20 días de fiesta, sí, porque es la mejor manera. Y lo digo porque todo lo que es el planeamiento, no tenemos planeamiento nuevo. Llega hasta la puntita, pero entra. Y lo cierto es que lo que si hacemos es gastarlo. Gastar planeamiento, todas las legislaturas gastamos con dinero, planeamiento, el plan vive prácticamente de Fuerteventura. Gastar en planeamiento, pero no llega.
3 millones el año pasado en el medioambiental, que ya no se
puede nada. Este va más. Este irá también a otra partida.
Si se sumase los últimos 8 o 10 años, puede ser algo escalofriante. No, tendríamos otro cabildo.
sí, es otro muy distinto. Oye, una curiosidad, ¿cuál es la impresión que llevas desde diciembre del Parlamento, habiendo pasado por distintas responsabilidades políticas, cuando estás de fuera a cuando te sientas ahí en los sillones nuevos de 2.300 euros cada uno?
Y giran. Yo estoy sentado en un pasillo. El asiento que tengo, la verdad es que está muy bien. El último tiene el mejor asiento porque giro, salgo por el pasillo, no tengo que molestar a los demás. Te puedes camuflar en algunas cosas, ya me van enseñando algunos trucos. Todavía solo...
Siempre te queda la tablet para ver la prensa.
Ah, pues sí, algunas cosas.
Las corbatas.
No, además ahora, no. Realmente los plenos son un trabajo porque hay que prepararlo, o sea, hay que presentar muchas propuestas, que el otro día se decía ahí en el sitio. El contenido, han estado de vacaciones 2 meses, ¿no? Bueno, sí, desde el día 20 de diciembre, que fue el último pleno, el 19, y hubo que hacer uno especial en enero por el tema del decreto de La Palma.
Y por no perder la costumbre.
Y no, porque enero era no lectivo, o sea, no. No legislatura. No, pero se trabaja y se está trabajando para presentar las distintas propuestas y proposiciones para los plenos, ¿no? Y después está el trabajo en comisión, que es sangrante, y para lo de las islas no capitalinas es una incomodidad de narices, por lo que se pierde mucho tiempo con poco rendimiento y de cansancio, pero las comisiones sí que trabajo. Yo espero incorporarme ahora y ya entraré en esa dinámica. Pero mi impresión un poco, lo que más me ha sorprendido, muy protocolario.
¿Velaron?
¿Sí? Sí. O sea, está todo muy bien regulado. O sea, yo ya tengo las reuniones que van a haber de aquí a julio, ¿no? Con fecha, con horas, con todo y tal. Pero después, los procedimientos, claro, yo solo he vivido ayuntamiento, me he cabildo un poquito, ¿no? Pero no, me han dicho que igual, que la nacional todavía es todavía un poco más protocolaria y demás, pero muy protocolario, o sea, que solamente por eso hace falta estar meses allí para no perderte por los pasillos, como dicen ellos, que tampoco es tan grande, pero como tiene desniveles y tal, y después pues ir conociendo, porque sí, es muy protocolario, no vale, oye, yo tengo esta idea y la pum, pum, no. Está bastante protocolizado. Pero bueno, yo creo que eso con contenido pues tendrá la agilidad y se podrán ir consiguiendo las cosas. Y bueno, nuestro objetivo va a estar del Grupo Socialista en hacer todas las propuestas que podamos y fiscalizar a este gobierno. Y si podemos, buscarle las contradicciones.
Muy bien, pues Terurito.
No, pues yo... todo lo que sea pelear dentro de la norma, pues está bien, ¿no? Pero, hombre, a veces hay que decirle a alguno, mire, no sé, usted no toma por tonto, porque yo oigo discursos a veces, Rafael, de algunos diputados que tú dices, pero bueno, pero después no veo allí a alguien que salga y le diga, oiga, pare un momento, ¿de qué está hablando, no? Unos discursos que parece que están vacío. Dados más hacia la galería que hacia los mismos compañeros diputados que tienen allí, ¿no?
Sí.
Porque yo me imagino que bueno, eso él lo dice... No hablo de gobierno ni de
oposición. Sí, no, línea general del funcionamiento.
Lo estará diciendo, como, pero bueno, me imagino que no se lo tragarán, ¿no? Y los veo a veces y digo, bueno, ¿de qué va
el tema, ¿no? Hay mucha puesta en escena.
Creo que hay mucha puesta en escena, ¿no? Y alguno viene con su discurso y le da igual lo que le hayas dicho, tú le preguntas la hora y te cuenta la película de anoche, ¿no?
Están las cámaras de televisión aquí. Más todavía.
No, todo se graba.
¿Dónde fue a cenar?
¿Eh?
¿Dónde fue
a
cenar?
No, a mí me resulta, perdón, más curioso cuando un miembro de un partido que está gobernando le hace la pregunta para que se luzca el que viene de consejero de turno, ¿no? Eso, básicamente dígalo y ya está, ¿no?
¿Te lo crees o piensas que me lo estoy creyendo? Que no sé, hay cosas que no.
Pero eso es el parlamentarismo en España. Bueno, en Canarias me da que más. En el estado, en Madrid es un poco
Madrid,
más serio.
No, Madrid hay muchas más preguntas de servidumbre que en el Parlamento Canarias. Sí. Somos un grupo más grande.
Al ministro no sé qué le interpelaron 6 o 7 del PP y todos lo mismo. Le preguntaron, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y todos iban por lo mismo. Eso es de cara a la galería, claro. Eso no es porque. Responderle a uno tiene.
¿Pero por amnistía o por el indulto? ¿Por qué le preguntaban?
No sé, no, le preguntaban por la amnistía. Pero
tuvo mal del estómago hoy.
Antes de que fuera el tema.
Y
que
le preguntaba, pues se refería a lo mismo.
El grupo Vox, aunque se esté hablando de los. Mira, el otro día se aprobó una cosa para un acuerdo en el Parlamento para los cánceres de pulmón. Que por lo visto tiene una incidencia bárbara y cuando se diagnostican hay poco tal, vamos, nos dieron una lección muy buena. El que se desplacen a las islas no capitalinas, los cribados, los planes, porque solamente lo hay en las dos islas capitalinas, ¿no? Y se llevó esa propuesta hecha por el PSOE, no por otra cosa, ¿no? Pero es que sé que algunos ponían cara o regañaban. Pero además tenemos dos consejeros, me siento orgulloso, majoreros, ¿no? De la isla de Fuerteventura. Y en áreas importantes que van a ser muy importantes en esta legislatura, ¿no? Sí. Como es turismo y ordenación del territorio.
Sí, ¿no? Y hay mucha responsabilidad de cargos, no solo con majoreros, hay otro majorero también que está en el gobierno español, que es Gustavo Santana, que tiene una responsabilidad muy alta, dos consejeros. En las partes medias del gobierno de Canarias también hay mucha gente de Fuerteventura y muchas posibilidades de hacer cosas para la isla, un diputado más, que también es bastante importante, y en ese sentido, a mí me gustaría hacer una pregunta, y ahora que no nos oye nadie, ¿no?
Sí,
¿hay posibilidad de que el Partido Socialista a medio o largo plazo encuentre algún amigo o algún cariño dentro de lo que es el gobierno de Canarias? ¿Cómo lo ves a día de hoy, Rafa? De la Laguna despierta muchas
el presidente del PP a nivel nacional lo
aquí
lo
hay es, muchas Feijóo. Connotaciones ten en cuenta que hay un gobierno que está en Madrid, el que quiera o no quiera tiene una incidencia. Hay una característica que el voto de coalición canaria uno que tiene estratégicamente pues tiene una relevancia, y eso lo comentamos aquella noche, ¿te acuerdas? Aquí me acuerdo con las elecciones cuando que tú mismo dijiste no, pero puede tener un voto que sea muy importante sin saber todavía cómo iban las cosas, ¿no? Y después aquí en Canarias coalición y PP está claro que tienen contradicciones, pero no solo contradicciones, es que el electorado, los auténticos rivales entre ellos son coalición y Partido Popular. El electorado está entre ellos y en la provincia de Tenerife específicamente, donde coalición sigue siendo ATI, y lo veo ya en las sesiones plenarias que sigue siendo ATI dentro de coalición, y ahí están ahora empezando a competir, porque claro, el Partido Popular no tiene ahora mismo una implantación, tiene un voto econacional, pero no tiene una implantación ni líderes aquí en Canarias, y esto de estar en el gobierno le está dando esa posibilidad de fortalecerse, de economizarse y por tanto de estructurarse, y eso a coalición no le viene muy bien en visión.
¿A dónde piensa Rafael Nogales que se puede llegar con, porque parece ser que es el tema más que puede originar un mayor conflicto ahora mismo en la ley, en una palabra, la ley para regular el tema del turismo vacacional, porque ahí hay muchos intereses encontrados.
Sí, y no solo intereses encontrados, sino que las distintas islas tenemos conceptos distintos. Y dentro de las propias organizaciones políticas hay conceptos distintos, porque formamos todas las islas, ¿no? Como lo estamos tocando. Y es un tema fuerte. Bueno, nosotros todos, el partido, el Grupo Parlamentario Socialista, estamos esperando. Yo, la consejera de Turismo, anunció que en febrero presentaría ya un avance de unas líneas y demás para hablar sobre la configuración de esa ley, o ley, o decreto ley. Todavía la figura no nos lo han dicho qué rango va a tener. Pero es un tema conflictivo. De plantearlo y de llegar a consensos, porque los intereses están muy contrapuestos entre los que tienen ya las viviendas vacacionales, entre los hoteleros que tienen su poder, o sea, su representación social, entre los ciudadanos, que a veces el que se beneficia de eso o desarrolla eso como una economía complementaria y alternativa a la ordinaria y tal, pues lógicamente bien. Y yo de la vivienda vacacional no estoy en contra de la vivienda vacacional, porque tengo una al lado de mi casa y veo cómo es una economía que se dispersa, porque ese turista va al supermercado, come en el barito de tal, pum, o sea, hace una economía que la dispersa frente al todo incluido, que es la ruina, ¿no? Pero eso, como todo, hay que regularizarlo. Hoy en día no está regularizado. Hoy en día cualquier cosa es una vivienda vacacional. Y si tengo un 3 dormitorios y una piscina y no sé qué...
¿Y una tienda de campaña?
Y una cuartita o una tienda de campaña.
Y un piso simplemente.
¿Sabes? No, hay piso. O sea, por ejemplo, ya la ley va a cortar, parece, a nivel nacional, porque ya Valarela ha hecho, el no permitirlo en edificios residenciales. O sea, que sea un edificio de vivienda y que haya hayan viviendas vacacionales junto con los vecinos ordinarios, porque eso sí que genera muchísimo problema, con lo cual puede ir restringiendo muchas cosas. Y después hay que regular lo del suelo turístico y la compatibilidad con la vivienda, porque la Consejería de Turismo ahora mismo está multando a personas porque antiguamente con la legislación anterior, los establecimientos turísticos, hay multipropiedad, la gente compraba los apartamentitos, pero eso están obligados a hacer explotación turística. No vale ni hacer, porque además así está hasta registralmente. Por eso están multando. No es que lo hagas en una zona que es turística, sino que lo estás haciendo en un establecimiento. Hay mucha desregulación y por tanto esta legislación lo requiere. Nosotros estamos a la espera que nos presenten esos avances de documentación que está haciendo además otra persona vinculada a Fuerteventura, como Miguel Rodríguez, y que a partir de ahí podamos hablar sobre textos, ¿no? Porque la versión, hay distintos intereses que en muchos casos son contrapuestos.
Hay más vivienda vacacional no oficial que dentro del registro, porque ahora además se va buscando la vuelta, y en un edificio residencial, si la comunidad lo acuerda, no tienes por qué poner la VV. Y entonces ya eso es de parajuste completo. Entras a un edificio y tienes gente que está pasando 10 días y el resto intentando vivir. O sea, aquí ya en Fuerteventura hay edificios que no tienen VV, pero sí tienen vivienda vacacional dentro.
A mí me hablaron hace poco, Rafael, de alguien que no me recuerdo ahora dónde ni que ha presentado un proyecto para construir 60 pisos vacacionales me han dicho que es una zona.
Son edificios completos, actuación completa.
Aquí lo hay.
En Corralejo, en Bristol, ya hay un edificio que es total, o sea, que pero estaba. Y vamos a ver, porque es que el otro día, claro, cuando ahora hay miedo en los inversores, en Tenerife hay muchísimos edificios. El otro día yo me quedé en Santa Cruz porque no había hotel ni para Dios y tal, y el edificio es entero, 9 plantas, 6 viviendas vacacionales por planta, 2 ascensores. Y una centralita abajo donde te despachas y demás, edificio entero. Y por el sur de Tenerife también mucho, y aquí inversores, en Cotillo, por ejemplo. Y en Cotillo hay más viviendas vacacionales censadas que residentes. Bueno, es uno de los que ha sacado Miguel Ángel como municipio estrella, ¿no? De lo que no debe ser la cosa. Pero es que se está cayendo, ¿no?
Es que desde el punto de vista normativo, yo no sé si es que debe ser la Consejería de Turismo la que aborde este asunto.
No, esto es cabildo.
Me refiero a la ley que quiere
sacar. Claro.
Sí, pero si esto es muy transversal, o sea, que esto es vivienda,
totalmente, más suelo, más totalmente. Turismo,
no sé yo si debe de... no sé si es otra consejería la que debería de tener el protagonismo en la redacción.
Yo creo que han intentado ejercer esa transversalidad de lo que te regula, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que se trae en texto, porque es que ya se hizo un decreto en su momento y es el Tribunal Supremo lo tumbió.
Sí, sí.
Lo tumbó. Es verdad que de ese tiempo a esta parte ha evolucionado legislación tal, porque van a cambiar también la ley de propiedad horizontal, que es la que te dice que o tienes unanimidad o no hay manera de que tú cambies unos estatutos. Y si los estatutos no contemplan la prohibición de vivienda vacacional, hoy en día se puede hacer vivienda vacacional.
Bien, pues llegamos al límite. ¿Algún proyecto de disfraz para esta noche, víspera de carnaval? ¿No te has animado a lo largo del día?
Pero creo que sale hoy.
No.
Usted sabe que yo...
No, salí, sale. Pues, hubo un tiempo que salía con el mismo disfraz, yo creo que se lo prestaba al cura.
De un día para otro, ¿no?
¿Eh?
De un día para otro.
Sí, vestido cura, de eso que vienen ellos.
Además era cómodo, súper cómodo.
Sí, ¿no? Claro.
Como el sillito. De licra.
De licra.
Más o menos.
Claro, después, sueltito de oscura.
Y, pero nada, no hay manera. También, ya no está arriba.
Don Rosendo, en paz descanse. Que
claro, había un grupo de gente que se ha ido marchando.
Si eres un sacrílego, ¿cómo se te ocurre ponerte ese
en esta fiesta?
Bien, José, yo no.
Hasta el año
que viene. Tú vienes ya.
Finito. Se va a tener que comprar un fular. Se va a tener que comprar un fular.
Pone otro disfraz, capaz que termine.
Ahorcado.
No me va a regalar un fular.
Bueno, Rafa tampoco.
No, ya, ayer disfruté del carnaval. Ayer disfruté.
Tú podías bajar perfectamente el bañador.
No me hace falta, ejercer mucho. Pero bueno, voy a compartir todo lo que se pueda. Y deseando ver la gala drag, porque la gala drag me llama la atención.
¿Pero la de aquí o la?
No, bueno, no, la de la tele, yo en eso soy un poco cómodo.
En la cuna de los drag.
Porque eso hay que verlo en primera línea, porque es que son, vamos, a mí me siguen sorprendiendo cada año, entonces tengo esa ilusión. Ya lo de la reina y eso ya se me hace más pesado. Eso, con
bueno,
eso.
Salud. Gracias. Me tiene contagiado. No, yo lo miro y le veo las marcas del carnaval.
Y la verdad, sí, me lleva la vista.
No sé si el carnaval o nos está vacilando. Sí. Gracias, Rafael Nogales, por estar con nosotros.
A ustedes,
por acompañarnos. Gracias también, José Yoarma, Tero Brito. Feliz martes de carnaval.
Feliz martes de carnaval.
Gracias. Sí. Hasta siempre. Dentro de un momento volvemos con más temas aquí en Radio Sintonía.